Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad. Este viernes 12 de enero con Mamen Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde la que acabamos de conocer que el día 31 de diciembre fue descubierto en Francia un zulo de ETA con detonadores y una pequeña cantidad de explosivos. La Fiscalía de París ha abierto ya una investigación en relación con ese hallazgo por los cargos de terrorismo, posesión y transporte de armas y de municiones e infracciones a la legislación sobre explosivos. Aquí en casa, tanto el Gobierno como Ciudadanos han dicho que van a recurrir al Constitucional cualquier fórmula que emplee Juntos por Cataluña para intentar investir presidente a Carles Puigdemont a distancia. De momento, Carme Forcadell lo único que ha hecho es solicitar a los letrados de la Cámara Autonómica un informe sobre la sesión constitutiva del miércoles, pero no de la posible investidura. Eso lo deja en manos de la próxima mesa. A la sesión, por decisión del juez Llarena, no van a poder acudir los encarcelados Junqueras, Ford y Sánchez. Desde Bruselas, el grupo parlamentario de Juntos por Cataluña insiste en que Puigdemont será investido, pero no dice cómo. El expresidente ha aprovechado estas últimas horas para difundir una nueva web que el delegado del Gobierno ha llevado a la Fiscalía. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Enric Millo considera que el nuevo portal pretende mantener viva una ficción que se sitúa fuera de la ley. El delegado del Gobierno central en Cataluña avanza que con toda probabilidad, como ya pasó con páginas anteriores, esta también será desactivada.
Es otro despropósito, es uno más, ¿no? Para intentar mantener viva una ficción que, a ojos de todo el mundo, no deja de ser un auténtico esperpento que ataca directamente a la imagen y a la dignidad de las instituciones del autogobierno de Cataluña.
Sobre una posible investidura telemática, dice Millo que es un absurdo que denigra al Parlament. Si no hace falta estar presente, dice Millo, a partir de aquí, la indignidad a la que se somete la Cámara es inadmisible.
En un momento en el que las primeras encuestas tras las elecciones en Cataluña señalan a Ciudadanos como partido más votado en unas generales, por delante del PP, el PSOE quedaría relegado a una tercera posición. Los socialistas acusan al Gobierno de no cumplir lo pactado en la última conferencia de presidentes y reclaman ese foro para definir la España que quieren los ciudadanos, Ricardo Rodríguez.
El PSOE apuntala su papel de oposición y denuncia la grave deslealtad del Gobierno con el Estado de las Autonomías. La actual parálisis ha sido radiografiada como un claro fin de ciclo que a Guillermo Fernández Vara le huele a legislatura muerta.
Podríamos decir que huele a formol. ¿Formol saben ustedes que es el líquido con el que se conservan los cadáveres? Está muerta. La sensación que da la legislatura es de absoluta inacción.
La convocatoria extraordinaria de Pedro Sánchez de su núcleo duro ha servido a Fernández Vara para reclamar además al Ejecutivo el nuevo modelo de financiación autonómica.
Si nos ponemos a debatir y a discutir, a enredar, acabamos no resolviendo los problemas. Si nos sentáramos con la mesa llena de fotos de ciudadanos, veríais cómo las cosas serían de otra manera.
Una radiografía muy pesimista que, sin embargo, el PSOE continúa sin acompañar de una petición de convocatoria electoral.
En el puerto de Barcelona se están evaluando los daños ocasionados tras la colisión de un barco con un crucero. El leve choque no ha provocado heridos y el IBEX 35 ha cerrado en positivo con una subida del 0,26%. Queda en los 10.450 puntos, animado por el buen comportamiento de los bancos y el principio de acuerdo para formar gobierno en Alemania.
Pues vamos, ¿qué está pasando ahí fuera? Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Las autoridades francesas han confirmado que un bebé español ha sido contaminado por la salmonela tras consumir leche fabricada por el grupo Galo Lactalis. El ministro de Economía ha pedido que se retiren todos los productos elaborados en la fábrica implicada en la contaminación. Además, varios sindicatos de funcionarios de prisiones piden un bloqueo total de prisiones a partir del lunes tras la agresión sufrida ayer por tres de ellos a manos de Christian Ganzarski, un polaco del entorno de Bin Laden, que ha podido actuar así porque termina en Francia su condena por complicidad en atentado y teme ser extraditado a Estados Unidos, donde sospechan que reclutó a uno de los kamikazes del 11 de septiembre. Y Emmanuel Macron, que recibía hoy al canciller austriaco Sebastian Kurz, se ha felicitado por el acuerdo al que han llegado conservadores y socialdemócratas en Alemania para la constitución de un gobierno esperado por Europa y especialmente por Francia. Macron ha mostrado su satisfacción por este acuerdo más favorable al proyecto europeo que él defiende que las tentativas precedentes.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la jornada arrancaba con ese anuncio de preacuerdo, por fin, para para la Gran Coalición un texto de 28 páginas en el que los dos grandes partidos se comprometen efectivamente a apoyar las reformas de Macron en Europa. Es un compromiso político y económico, lo que significa que habrá más dinero de Berlín para Bruselas y que pone techo también a la entrada de refugiados en Alemania, unos 200.000 al año y reagrupación de familiares que no superará las 1.000 personas al mes. El próximo 21 de enero, un congreso extraordinario del Partido Socialdemócrata deberá ratificar el pacto y el equipo de la canciller dice que Merkel quiere cerradas a mediados de febrero las negociaciones oficiales que están todavía por comenzar. Como pronto en marzo volverá Merkel a la Cancillería de Berlín. Merkel, por cierto, ha superado ya a Hitler como el alemán más conocido en el extranjero, según un estudio publicado hoy por la Universidad de Ámsterdam. Y por lo demás, ayer adelantábamos ese horrible caso de una madre que estaba alquilando a su hijo de 9 años para ser violado a cambio de dinero. Hoy hemos sabido que uno de los 8 detenidos, uno de los clientes, era un español de 32 años, detenido en España, que ha sido ya trasladado a Alemania, está en prisión preventiva a espera de juicio.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Será el próximo viernes 19 de enero cuando tendremos la ocasión de ver juntos en Roma a los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, que asistirán a la inauguración de la nueva iluminación de la Basílica de Santa María la Mayor. La Santa Sede ha explicado en un comunicado que esta nueva instalación permitirá un ahorro del 80% de energía gracias a la colaboración de la Fundación Endesa. Es muy probable que este fin de semana el propio Papa Francisco pueda disfrutarla cuando acuda a despedirse de la Virgen, tal como acostumbra realizar de forma privada antes de emprender cada viaje. Y por aquí continúa dando juego lo que ya casi se ha convertido en el culebrón de los falsos Modigliani. Tras haberse confirmado que casi un tercio de las 70 obras expuestas en Génova eran falsas, ahora se supone que deben destruirse según dicta la ley. El problema es que estaban valoradas en millones de euros.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Aquí es noticia Donald Trump, porque por sorpresa ha cancelado su visita a Reino Unido, prevista para principios de este año, cuando tenía que inaugurar la nueva embajada de Estados Unidos aquí en Londres. La excusa, echar la culpa a Obama del cambio de edificio y de malvender el anterior, ha dicho, por cacahuetes y tener que pagar 1.200 millones de dólares por el nuevo. Los medios británicos aseguran que el presidente norteamericano ha preferido no venir por temor a manifestaciones callejeras en su contra. Eso sí, Trump aún tiene pendiente la visita de Estado a Reino Unido, que no tiene fecha fija aún. Es noticia también el arresto de una británica de 27 años en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, por ser sospechosa de haber preparado actos terroristas. Ha sido detenida cuando llegaba de un vuelo procedente de Etiopía y hoy hemos visto un adelanto del documental que el domingo va a emitir la BBC sobre la coronación de la reina Isabel II hace 65 años. La novedad es la entrevista a la propia monarca, que no la suele dar a la prensa. En ella, la reina Isabel II va a contar anécdotas como la del excesivo peso de una de sus coronas, compuesta por miles de piedras preciosas, que le obliga, dice, a cuando la lleva puesta, nunca agachar la cabeza por temor a romperse el cuello.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Más de 15 horas después del revuelo causado por las palabras del presidente Trump, que calificaba a Haití y a los países de África como países de mierda, el propio presidente negaba en 2 tweets que utilizara esa expresión, reconociendo solo que había utilizado un lenguaje fuerte a la hora de discutir los problemas migratorios del país. Pero la nueva declaración del presidente era rápidamente contestada por uno de los líderes de los demócratas en el Congreso, el senador por Illinois, Dick Durbin. Afirmaba que Trump sí había calificado a esos países como países de mierda y que no solo lo había hecho una vez, sino que había repetido esos calificativos varias veces. Para Durbin, las declaraciones de Trump son unas declaraciones llenas de odio, despreciables y racistas. En otro tuit, Trump afirmaba que no había dicho nada despectivo sobre Haití, aunque Haití es obviamente, decía el presidente, un país muy pobre y conflictivo. Trump insistía en que todo es un invento de los demócratas y que tiene una formidable relación con los haitianos. En medio de esta polémica, el presidente firmaba una proclamación sobre el día de Martin Luther King, que se celebra el próximo lunes. Al término de este acto, Trump no contestaba a los periodistas que a gritos le preguntaban si era un racista.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, como cada viernes, hablamos a esta hora de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia en la linterna. El comentario del profesor César Nombela.
No hay enfermedades sino enfermos. Fue una conclusión del médico francés Claude Bernard en los inicios de la medicina científica, siglo XIX. Tal formulación intuitiva de las diferencias individuales entre enfermos hoy tiene una base científica medible. En Estados Unidos comienza el estudio del genoma de 1 millón de personas. La ciencia biomédica permite ya estas escalas. Conocer los detalles genéticos de un número tan elevado de seres humanos y relacionarlos con las circunstancias ambientales en las que se desarrollan sus vidas proporcionará trillones de datos. ¿Y qué cabe esperar? Pues un mejor conocimiento de la enfermedad, predicción mejorada del riesgo de padecerla y diagnóstico más preciso. Pero la demanda social aspira sobre todo a curar la enfermedad con eficacia. Por ello, la medicina de precisión es algo en lo que la sociedad está dispuesta a invertir.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Cómo se presenta el pronóstico del tiempo para sábado y domingo?
Pues mira, Juan Pablo, es una típica situación de invierno. Tampoco es un temporal, no saquemos las cosas de quicio porque... Bueno, pues está entrando ya un frente bastante activo, le acompaña una masa de aire fría, pero no excesivamente fría. Lo que ocurre es que a 0 grados o por debajo de 0 grados el agua suele congelarse, ¿no? Y en vez de llover, nieva. Y es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero no estamos hablando de un gran temporal, ni mucho menos lo del fin de semana pasado, ¿no? Bueno, si quieres, Juan Pablo, vamos comentando, porque Venga. Ya digo, el frente que ya está en las puertas de Galicia va a ir cruzando toda la península ibérica y podríamos decir que solo se va a quedar sin ver lluvia el sureste peninsular, ¿no? Sur de Alicante, el litoral de Murcia, Almería. En estas zonas, pues ahí verán nubes, pero sí. Prácticamente si cae
gotas...
serían 4 gotas, ¿no? En el resto sí, en el resto, como digo, conforme vaya pasando el frente, irán descendiendo las cotas de nieve. Vamos a empezar con cotas de nieve en torno a 1000 metros en el norte peninsular, en torno a 1200 en el centro o 1500 en el sur, pero conforme avance el sábado y el domingo, esas cotas bajarán a 700 en el norte, 800 en la meseta, especialmente en la meseta norte, y 1200 en la zona de Sierra Nevada, del sistema subbético, ¿no? Por tanto, sí, en estos sectores más elevados, pues nevará. No se esperan nevadas tan intensas, tan cuantiosas como las del fin de semana pasado, pero bueno, precaución porque estamos ante una situación de invierno, de lluvia, de nieve, de temperaturas bajas y por tanto conviene tener precaución.
¿Cuánto dura este tiempo, este frente?
Pues mira, Juan Pablo, durará hasta el lunes porque el domingo todavía será un día, como digo, frío, será un día de lluvias, de mucha nubosidad, de nieve en la montaña o en la meseta norte y se va a quedar un poquito estancada esta masa de aire hasta el lunes. A partir del martes, Juan Pablo, vuelve a asomarse el anticiclón, lo que significa que dejaremos de tener precipitaciones o ya no serán noticias esas precipitaciones, salvo en el norte y en Canarias, que van a tener una semana próxima pues un poquito más movida porque el aire frío baja hasta esa parte de esas latitudes de Canarias y se va a permanecer allí algunos días más. En el resto de España, como digo, anticiclón, lo que supone mañanas con temperaturas que empezarán a ser agradables a partir del martes, miércoles, pero las noches frías como corresponde a una situación de anticiclón de invierno.
¿Y en las últimas lluvias y nieves han aliviado un poquito la sequía?
Sí.
¿O has echado la cuenta o no?
Sí, Juan Pablo, podemos dar el dato de que se han acumulado desde comienzo de año prácticamente 800 hectómetros cúbicos. Está muy bien esa cantidad. En fin, veníamos de semanas desde octubre que íbamos perdiendo semana sí, semana también agua embalsada. Por primera vez podemos decir que se ha empezado a recuperar o se ha roto esa tendencia, aunque partimos de una base pues bastante delicada, una situación de sequía que era bastante profunda, pero sí, podríamos decir ya que la parte de Galicia, Cantábrico, bueno, pues ya esa situación de alerta de sequía pues la están perdiendo a pasos acelerados. En el Duero también se ha rebajado mucho la situación, también en el Ebro. Bueno, siguen quedando las zonas del
Júcar
de Segura como bastante afectadas. También el Tajo, la cabecera, pues sigue sin recuperarse al ritmo que debería, y Guadiana y Guadalquivir, que también están en situación de sequía, ¿no? Pero bueno, como digo, afortunadamente se ha roto esa racha de anticiclón y falta de lluvia de las últimas semanas de 2017, y vamos a ver si podemos recuperar un poquito de aquí a final de mes, ¿no?
Y sigue la racha, vamos a ver si viene otro frente de esos. Ya que se ha abierto el pasillo de los frentes.
Sí, lo que ocurre es que a partir del martes el pasillo se interrumpe, al menos hasta el fin de semana que viene, ¿no? Bueno, por tanto, bueno, estamos ahí.
Querido Jorge Olcina, te deseo que tengas un magnífico fin de semana y que te vaya muy bien, y aquí seguiremos informando a lo largo del fin de semana los compañeros de los informativos del tiempo, de las nevadas y de lo que haya que informar.
Muy bien, Juan Pablo.
Cuídate mucho, profesor. Adiós. A esta hora, como cada viernes, nos metemos en el cine para contar en corto y en el corto los estrenos del fin de semana. El Cinexin de García Pellegrín Ramón.
El drama que ha triunfado en los Globos de Oro, el recital de Gary Oldman como Winston Churchill o la primera película de animación pintada sobre Van Gogh. Es viernes, es día de estrenos, tres anuncios en las afueras.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Esas vallas son muy injustas.
Desembarca la gran triunfadora en los recientes Globos de Oro de Hollywood. Frances McDormand es una madre en busca de justicia tras el asesinato de su hija. Un drama con toques de comedia negra, escrito y dirigido por el británico Martin McDonagh. Una película que apunta ya hacia la 90 edición de los Oscar. Siguiente estreno, El instante más oscuro.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
Ha sido Drácula de la mano de Coppola o Sirius Black en Harry Potter. Ahora, el camaleónico Gary Oldman se transforma de manera mágica en Winston Churchill. El papel de su vida ha llevado a Oldman a ganar el Globo de Oro y el Oscar empieza ya a abrirle los brazos. El director Joe Wright indaga en el dilema moral que marcó al primer ministro británico, un posible pacto de paz con Hitler o luchar contra la tiranía del nazismo. Más madera, Lovin Vincent.
Ya se derramaron demasiadas lágrimas por ese chiflado.
Los grandes artistas no tienen el alma en paz.
Primera película de la historia realizada sobre animaciones pintadas al óleo por 120 artistas. La producción polaco-británica recorre la vida del pintor Van Gogh a través de su pintura. Los 65.000 fotogramas han sido pintados a mano. Toda una experiencia visual y artística que merece mucho la pena.